bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por ustedes. Quiero que sepan que oramos por ustedes, por todos ustedes como ovejas. Nosotros tenemos como líderes la responsabilidad de orar y velar por vuestras almas, orientarles, mostrarles con la palabra, porque algún día daremos a cuentas a Dios de todos ustedes. Y a cada uno de nosotros, los pastores en el mundo entero, daremos cuentas a Dios en esta vida y en la otra vida también. Así que es importante, ¿verdad?, que todos nosotros también cobremos responsabilidad sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, porque daremos cuentas a Dios de todo esto. Y Dios quiere que nosotros muramos sin tener nada en el momento de enfrentarnos a la muerte de qué avergonzarnos, para que podamos gloriarnos de que la fe no fue en vano ni la gracia de Dios en nuestra vida y de que todo lo que hicimos para Dios tendrá recompensa eterna. Bueno, en esta mañana continuamos con la cuarta parte de la serie La Caída y Dios, Génesis capítulo 3. Hemos podido analizar hasta este momento la importancia que tiene el capítulo 3 del Génesis, porque, como ya lo dijimos en las conferencias anteriores, si no tuviésemos el capítulo 3 del libro del Génesis, el ser humano continuaría continuaría investigando en diversas filosofías cuál es la razón por la cual el ser humano se comporta como se comporta. Todos los seres humanos estamos de acuerdo, tanto los ateos como los cristianos, los filósofos, los escritores, que el ser humano tiene un problema muy grave: su conducta. La conducta humana es irracional. La conducta humana es autodestructiva. El ser humano parecería como si fuera un marciano que está en este mundo y que no conoce ni qué es este mundo, ni quién lo trajo a este mundo, por qué está en ese mundo, a dónde se dirige, y además comienza el ser humano a destruirse. Las personas que fuman, que toman, que cometen adulterio, que roban, que asaltan, que cometen fraude, y todas las cosas malas que hacemos, lo único que son, la única razón que las hacemos es porque dentro de nosotros hay una fuerza maligna, que Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, pero la Biblia le llama pecado. Y este pecado es una fuerza maligna real dentro de nosotros que heredamos, que fue transmitida desde hace miles de años por la primer pareja humana a través de nuestros genes. No fue hasta 1860 que se descubrieron los principios elementales de la genética por Mendel que comenzamos a entender que se puede transmitir a los padres, a los hijos, a los abuelos, el lunar de la espalda, el color de ojos, el color de pelo, la estatura, etcétera, etcétera, el carácter. Pero la Biblia es el único libro que nos enseña o nos revela que además de toda esta transmisión genética, hemos recibido una herencia espiritual. La Biblia dice que hemos heredado no solamente características físicas y emocionales, sino también espirituales. Y esta herencia espiritual se llama pecado. Y este pecado lo cometieron la primer pareja de seres humanos y se nos transmitió porque nosotros, todos los seres humanos, estábamos genéticamente en Adán y en Eva. Estábamos genéticamente en los genes del primer hombre y de la primer mujer. Y esto es algo que cada día lo podemos comprender más. Vamos a ver en esta mañana, en el capítulo 3 del Génesis, la caída y Dios. La caída y Dios. Después de que hemos visto cómo sucedió la tentación, que ya en el huerto del Edén se encontraba un ser maligno, un querubín caído, llamado Satanás, esperando para tentar a la mujer, vimos también los pasos de la caída, la última conferencia en el versículo 6, cómo la mujer vio, tomó y comió y dio. En estos cuatro verbos está resumido toda la tentación y el ataque de Satanás a nuestra vida. Primero entra por los ojos la tentación, después tomamos o participamos del pecado, entonces lo llevamos a cabo y finalmente comenzamos a contagiar. Cualquier persona que peque, cualquier persona que fornique, cualquier persona que esté amargada, cualquier persona que tenga un problema, ese problema no es solamente tuyo, sino que lo llevas a tu familia. Contagias a tus hijos, contagias a tu esposa, contagias a tus papás, contagias a tus amigos, contagias a tu novio. Cualquier persona que no esté armónica y de una forma estable y de una forma equilibrada viviendo en santidad, todo lo que nosotros somos y manifestamos con las palabras, con nuestras actitudes, repercute en las personas que nos rodean. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado con nuestras amistades, porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Dice un dicho mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, tú no puedes ser espiritual y andar con una muchacha que se acuesta con su novio. Tú no puedes ser espiritual y andar con un marihuano. Puedes tener una persona que la saludas, pero de eso a tener amigos o amigas con las que continuamente estás conviviendo, o ya sea una persona de tu familia que esté viviendo, ¿verdad?, o que sea alcohólico, que sea drogadicto, y tú convivir continuamente con él, te va a contagiar. Tarde o temprano te va a contagiar, te va a influenciar, y si tú no tratas de influenciarlo a esa persona, esa persona te influencia a ti. Entonces en la vida o influenciamos o nos influencian. No hay más que de dos. O nosotros tenemos la fuerza espiritual para poder ayudar a la gente, o la gente nos acaba de enterrar aún más rápido. Después de que todo esto sucedió en el huerto del Edén, en el versículo 9, Dios, en primer lugar en esta mañana, toma la iniciativa. Y así ha sido siempre durante toda la historia humana y durante todo el transcurso y el relato o el registro de las Sagradas Escrituras. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hace mucho tiempo yo tenía un amigo que caminaba con el Señor y un día me lo encontré con aliento alcohólico, con aliento al cigarro. Y lo primero que le dije, mírate cómo estás. O sea, él no me podía haber dicho, bueno, claro que me acabo de mirar en el espejo y yo sé cómo estoy. Pero ¿qué estaba yo implicando al decirle a esta amistad, mírate cómo estás? O sea, mírate este fulano de tal, mira nada más a dónde has llegado. ¿Ya te viste en la situación en la que te encuentras? Mira nomás la cara que traes, el aliento que traes, el aspecto que traes. ¿Qué quería yo? ¿A dónde lo quería llevar yo? ¿O qué quería o qué implicaba yo al hacerle esta pregunta a esta persona? Que él pudiera darse cuenta verdaderamente su estado tan deplorable, tan patético y tan lastimero en el que se encontraba. Claro que Dios sabía dónde estaba Adán, pero Dios quería que Adán pudiera ubicarse y Adán pudiera en ese momento descubrir su verdadera situación. A muchos de ustedes que me escuchan en esta mañana, Dios le dice lo mismo, ¿dónde estás? O sea, ¿en dónde estás ubicado en tu vida? En esta mañana, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras ahorita en un momento de paz? ¿Te encuentras tranquilo? ¿Te encuentras tranquila? ¿Qué pensamientos hay en tu mente? Dios quiere que nosotros descubramos dónde estamos. ¿Dónde estamos verdaderamente situados en la vida? ¿En qué posición te encuentras ahorita en la que mañana o pasado mañana vas a sufrir? Si tú en esta mañana tal vez no te arrepientes de tus pecados. Inmediatamente después de que Adán huye para esconderse, es Dios quien toma la iniciativa para buscarlo. Desde entonces, la Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Siempre, 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 siempre es Dios el que emprende la iniciativa para buscarnos. Cuando el apóstol Pablo, Hechos 9, iba a camino al Damasco para tratar de arrastrar a los cristianos, ahí iba en su caballo montado, terco, obstinado, orgulloso, ¿iba buscando a Dios? No, iba buscando cristianos para matarlos, para arrastrarlos y llevarlos a las autoridades. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se le aparece una luz y lo tumba de su caballo. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Dios fue el que se le apareció a Pablo, Dios fue el que lo tumbó de su caballo, Dios fue el que le dijo, ¿dónde estás tú, Pablo? Entonces vemos que así sucedió en nuestra vida. Cuando Dios llegó a mi vida, particularmente hace algunos años, recuerdo que estaba confundido, estaba en crisis, etcétera, etcétera. Pero, y aunque sabía que era Dios y me habían hablado de Dios y sabía que Cristo existía, yo no tenía una relación personal con Dios ni con Cristo. Es más, en ese tiempo yo hasta era ateo, había llegado a renegar la existencia de Dios. Y fue el Dios el que me buscó, el que comenzó a hablarme a través de personas, el que me mandaba, que no eran conscientes, iba al avión y me encontraba un cristiano. Iba a tal cuarto y me encontraba un cristiano. Y parecía como que Dios me hubiera rodeado de cristianos, me encontraba cristianos por todos lados. ¿Por qué? Porque era Dios el que había emprendido su búsqueda de mi persona. Si él no hubiera tomado la iniciativa, la Biblia dice que el ser humano nunca va a tomar la iniciativa de buscar a Dios. Y cuando el ser humano dice que está buscando a Dios, escúchame, no es al Dios de la Biblia, es a otro Dios. Es al Dios de las religiones. Es al Dios al que tú le dices, pues mira, quiero buscar tener una religión nada más, de 11 a 12 el domingo, y de lunes al viernes puedo ser narcotraficante, puedo robar, pero puedo traer la medalla a la Virgen, puedo traer mi cadena de oro y ofrecerte hasta dinero a los curas y a la iglesia, pero yo puedo seguir robando, narcotraficando y traficando, viviendo en adulterio y fornicando mientras yo cumpla con mi religión. Este es el Dios que la mayor parte de los seres humanos quieren tener. Un Dios que nos exige que dejemos todo, un Dios que nos demanda obediencia y sumisión, es un Dios que va en contra de mi ego y de mis principios. Y es por eso que el ser humano, al encontrarse con Dios, es un shock traumático encontrarnos con el verdadero Dios. Porque el verdadero Dios me dice, me amarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y dejarás todos tus ídolos para servirme a mí, el único Dios vivo y verdadero. Por eso solamente dice la Biblia, los verdaderos hombres, de acuerdo a la Biblia, son valientes para seguir a Cristo. Porque se necesita muchísimo valor seguir al Dios verdadero. Vemos pues entonces que esta voz que le hablaba Adán no era la voz de un policía, buscándolo para agarrarlo a garrotazos a Adán, sino que era la voz de un Dios amante. Era la voz de la justicia divina que no puede mirar el pecado. Era la voz de la tristeza divina, de la tristeza de un Dios que se compadece por vernos en el estado tan lastimero en que nos encontramos. Era la voz del amor divino, de un Dios que nos ofrece extender su mano y decirnos, mírate dónde estás, pero antes de que tú me puedas dar la mano para que yo te saque del hoyo donde tú te encuentras, tú necesitas reconocer que estás en un hoyo. Que estás manchado, que estás leproso, que estás enfermo, que tú no te puedes ayudar, que eres incapaz de levantarte. Déjame darte la mano. Esa era la voz que le estaba buscando a Adán y le estaba ofreciendo la redención y el perdón de sus pecados. Y así lo vemos en toda la Biblia. Fue Dios quien buscó a Abraham. ¿Se acuerdan quién era Abraham? Abraham era un idólatra. Abraham vivía en Ur, al sur de lo que es ahorita Irak, en Ur de los Caldeos, en la tierra de Irak, y de ahí lo mandó llamar Dios. Fue Dios quien buscó a Jacob en Betel, cuando trataba de escaparse de todas sus maldades. Fue Dios quien buscó a Moisés, ¿se acuerdan en la zarza ardiente? Cuando Moisés vivía como fugitivo, huyendo del gobierno de Egipto, porque lo buscaban para meterlo a la cárcel y matarlo. Y fue Cristo quien buscó y emprendió el llamado de los apóstoles. En Juan 15, versículo 16, Jesús lo dejó muy claro y les dice a sus apóstoles, no me elegisteis vosotros a mí. Fíjense, con mucho cuidado, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Juan 4:10, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Vemos pues por toda la Biblia que Dios toma la iniciativa. Cuando tú estás en pecado, cuando estás alejado de Dios, ¿por qué regresas a Dios? Pues porque tal vez vienes a una conferencia, como dicen en tu pueblo o en mi pueblo de Chiripada. Pues yo fui a una conferencia, fui a un desayuno, y a caray, dice, como dijo un hermano que fue al último desayuno, ya se convirtió, me dice, son al Dusin, yo fui al desayuno, y yo no sabía ni por dónde me iba a llegar. Pero me llegó por todos lados, y parecería como que alguien le había dicho a usted mi vida, y yo creí que mi esposa ya había hablado con usted, y me di cuenta, ¿verdad? Pero en ese momento algo llegó a mi corazón y me di cuenta que yo estaba perdido, que yo era malo, que yo había traicionado a mi familia y que yo necesitaba arrepentirme. Y así es como Dios emprende la búsqueda, a través de una predicación, pero tú no buscas a Dios, sino que te encuentras con Dios, porque Él nos llama a través de la predicación del Evangelio. Ahora, vayamos otra vez a Génesis 3 y veamos en segundo lugar, que después de que Dios toma la iniciativa, tratando de ubicar a Adán, a través de su interrogación, ¿dónde estás tú? En el versículo 15, ¿Dios nos da o Dios le da? En ese tiempo, a la primer pareja, la primer profecía del Mesías que vendría, les envía un rayo de esperanza, les envía un rayo de luz en medio, estaban Adán y Eva escondidos, acordémonos, estaban con culpa, ¿verdad?, que hicimos, y Dios le dice, ¿dónde estás tú?, quería ubicarlos Dios, y en medio de toda esta confusión y de todas estas tinieblas, y de que se alejaron de Dios y traicionaron a Dios y pecaron contra Dios, Dios les da a Adán y Eva un mensaje de esperanza y se conoce como la primer profecía del Mesías. Dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar, el calcañar. Aquí volvemos a ver las excelentes riquezas de la gracia de Dios. Pues en lugar de juicio, Dios despliega su misericordia para poder, antes de sacarlos del huerto del Edén, darles una bendita promesa de esperanza. Por haber sido Satanás el instrumento de la caída humana, se profetiza que alguien vendría y heriría a Satanás en la cabeza. Por la mujer vino el pecado, por la mujer vendría el Salvador Mesías. Por la mujer vino la maldición, por la mujer vendría aquel que tomaría la maldición sobre su persona. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Cuando nosotros heredamos la maldición de Dios a través del pecado, tú podías decir 6,000 años después, ¿a mí qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado y que me hayan transmitido el pecado? ¿Verdad? Yo no fui el que pequé, los hubiera Dios refundido ahí en el infierno ellos dos, pero a mí ¿por qué me culpa 6,000 años después? Bueno, te voy a explicar cómo funciona esto. Dios crea el mundo en una balanza. Entonces, Dios no creó al ser humano para que él pudiera permanecer aquí como un robot, sino que le dijo, tus decisiones harán que la balanza de tu vida se incline a la derecha o la balanza se incline a la izquierda. Si tú te inclinas hacia la izquierda, perderás y comenzarás tu camino hacia el despeñadero en una espiral de destrucción. Si tú te mantienes en el medio, mantendrás tu vida equilibrada, ecuánime, no habrá confusión en tu mente. Esto es lo que se llama vivir en equilibrio espiritual, en estabilidad espiritual, en tranquilidad. Esta es la paz. La paz, hagan de cuenta, ustedes conocen esos aparatos con los que miden los arquitectos, si una barda está inclinada a la derecha o a la izquierda, es como una burbujita que le ponen en el medio. Y cuando la burbujita se pone en medio, quiere decir que hay un equilibrio perfecto en la regla, ¿verdad? Pero si le haces un poquito así a la regla, la burbujita se mueve. Dios nos diseñó para que la burbujita estuviera siempre en medio, para que en nuestra vida siempre hubiera equilibrio. Mientras yo esté en medio, que es el camino de la santidad, yo tendré paz en la vida. Tendré estabilidad, tendré dirección, tendré esperanza, tendré seguridad. Pero el momento en que yo comienzo a inclinarme para acá o me comienzo a inclinar para allá, pierdo la seguridad. Ya sí, ¿verdad? Ya no puedo yo viajar. Cuando los aviones vuelan, los pilotos tienen solamente unas ventanitas así, y allá arriba en el aire, él no sabe si el avión va así o si el avión va así, ¿verdad? Pero lo único que le hace mantener al piloto la estabilidad son los instrumentos. El piloto no podría confiarse en sus propios sentimientos de cómo va el avión si los instrumentos no le dicen que va así. Y así nosotros no podemos confiarnos en nuestras emociones, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón te puede decir, no, pues vas bien, no estás tan mal, comparado con otras chavas no estás tan mal. Comparado con tu compadre, no, parece el San Martín de Porres. Pero comparados con Dios y medidos con el patrón de Dios, eso es lo que nos da equilibrio y balance. El balance es el camino de la santidad. Entonces vemos que la balanza fue formada así. Adán se inclinó hacia la izquierda y dice en Romanos 5, por un hombre entró el pecado y nos arrastró a todos. Entonces todos los que hemos sido arrastrados comenzamos a gritar. ¿Y por qué culpa tenemos nosotros que por un hombre hayamos nosotros sido arrastrados con él? Entonces dice Dios, muy bien, para que ningún ser humano me acuse de injusticia, y si alguien cree que yo soy culpable del pecado, pues entonces yo voy a pagar por el pecado muriendo yo por ustedes en una cruz. ¿Tú me culpas a mí? Dice Dios. Muy bien, entonces yo muero en tu lugar. ¿Cómo te quedó el ojo? En el momento en que tú acusas a alguien, esa persona dice, bueno, yo llevo entonces tu culpa. Si yo tengo la culpa, me pongo la culpa en mi vida y yo muero por ti. Y ahora te pido una cosa. Ya que yo pagué por ti, ahora yo te pido que tú me creas, te arrepientas y vengas a mi cruz y creas lo que mi hijo hizo en tu lugar en el sacrificio del Monte Calvario. Entonces, si una persona culpa que Adán fue el que pecó, tú ya no puedes culpar de que él te arrastró porque Dios mandó a otro hombre, a Cristo, a inclinar la balanza. Y de Cristo a nuestros días, todos nosotros tenemos la oportunidad de tomar la misma decisión que tomó Adán y Eva. Si tú dices que Adán no tiene la culpa, Dios te dice, muy bien, él no tuvo la culpa, pero ahora tú sí tienes la culpa, porque ahora tú sabes que hay medicina para tu enfermedad, la sangre de Jesucristo. Y esto es lo que explica el capítulo 3 de Romanos, que no hay injusticia en Dios. No habría nadie en el universo que pudiera acusar a Dios de injusticia, porque Dios es un Dios justo, es un ser infinitamente santo, y no hay absolutamente en él sombra de variación ni de sombra alguna. Entonces, en esta grande y maravillosa promesa, por la mujer se pierde el paraíso y por la mujer nacería aquel que recobraría el paraíso para todos nosotros. Vamos a analizar esta profecía brevemente. Número 1. En Génesis 3:15 se profetiza en primer lugar, nótenlo, enemistad. Enemistad no es un pleito o no es una guerra común y corriente. Yo puedo pelearme, por ejemplo, los niños. En los niños no existe la enemistad. Les voy a explicar. Una de las características de los niños, chiquitos, ¿verdad?, es que se pelean y a los 10 segundos se contentan. Llega y ¡pum!, le pone el ojo moro al otro chamaquito. Y al ratito ya los dos, o sea, no es muy difícil que guarden rencor. El rencor lo guardamos mientras más crecemos y mientras más viejitos, más amargados. Dependiendo, ¿verdad? Porque hay viejitos y viejitas santas. Pero el ser humano de chiquito, ¿verdad?, inmediatamente se les olvida a los niños todo lo que les pasó, porque no almacenan ese rencor. Entonces vemos que entre los niños no haya enemistad. Enemistad, apúntenlo por favor, significa un conflicto continuo que corre dentro del corazón sin perdonar. Eso es lo que significa la palabra enemistad. Repito, no es solamente un pleito, no es solamente un disgusto, es algo continuo dentro del corazón. Uno de los problemas que los sociólogos están confrontando actualmente es la raíz del conflicto en el Medio Oriente entre árabes y judíos. Ustedes pueden ver, podemos ver en el Medio Oriente exactamente lo que quiere decir esta palabra. Desde Adán y Eva, desde el llamamiento de Abraham, hay un conflicto, una enemistad que ha corrido por más de 5,000 años entre los árabes y los judíos. Allá en los Balcanes se arregló el problema étnico entre los dos grupos que se peleaban, ¿verdad? En Kosovo se arregló el problema. Los protestantes y católicos allá en Irlanda, no es una cosa continua. Los negritos con los blancos se arreglaron, viendo la emancipación de la Revolución Civil en Estados Unidos, y los pleitos aquí entre los indígenas y los mexicanos, y los españoles que nos conquistaron, etcétera, etcétera. Y han sido pleitos, han llevado a cabo las consecuencias, pero nadie en el mundo ha llevado una enemistad continua como se lleva en el Medio Oriente. No pueden hacer la paz. La mujer aquí tipifica a Israel, apúntalo. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, aquí la mujer está representando a la nación de Israel, como lo vamos a comprobar a continuación. ¿Se acuerdan ustedes que en Juan 4:22, Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos? El Mesías fue judío a dar a luz a esa generación que vendría y se convertiría en los que vendrían a heredar la tierra. Ahora vemos que esta mujer, ¿verdad?, antes de parir, está enfrentada con Satanás que le está esperando, y dice el versículo 5, ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De dónde vino Cristo? De los judíos. Y él cuando nació le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Son los judíos los que dieron a luz al Mesías. Ahora viene el versículo 13 al 17, que después de que el diablo no pudo hacer nada para impedir el nacimiento de Jesús, cuando el dragón vio, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, o sea, a Israel, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos que el anticristo va a perseguir a Israel, que es la mujer, durante tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Esto nunca ha sucedido. Jamás ha sucedido. Por 3 años y medio los judíos serán perseguidos, y hay otras escrituras del Antiguo Testamento que nos confirman que van a ser escondidos en la ciudad de Petra, que se encuentra actualmente en Jordania. Dice el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son los descendientes de Israel? ¿Quiénes son los descendientes de esta nación? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que al final de la historia humana, el anticristo se llenará de ira otra vez contra los judíos. Esta es la razón por la cual en el capítulo 7 de Apocalipsis, Dios sella a 144,000 judíos para que nadie los pueda tocar. Esto es al principio de la gran tribulación. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis 2, es al final de la gran tribulación. Ahora, estos 144,000 van a ser sacados de la tierra porque aparecen en el capítulo 14. Los martes que estudiamos Apocalipsis aquí en este lugar lo vamos a explicar. Pero esta generación son los mártires que morirán al final y los judíos que se convertirán cuando Cristo regrese. Regresamos a Génesis 3:15. Y en segundo lugar se mencionan dos semillas. Una vez que hemos analizado la enemistad, veamos ahora que se dice que habrá dos semillas. Y le dice así, la enemistad será entre tu simiente, apunta en la palabra simiente en el hebreo, es la palabra sera con Z, sera. Y significa simiente, descendencia, o esperma. Significa simiente, descendencia o esperma. Es la palabra esperma, genéticamente hablando. La enemistad entonces sería genética. Genética. El diablo sabe perfectamente bien quiénes son los judíos y quiénes son aquellos que somos la iglesia actualmente, que tenemos qué cosa, qué semilla tenemos nosotros. ¿Qué semilla? ¿Quién fue la semilla de Abraham? Jesús, Gálatas capítulo 3. Y cuando recibes a Cristo, ¿qué recibes? Dice 1 Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la semilla o por la simiente o por el esperma incorruptible de la palabra de Dios. Cuando te conviertes, ¿qué se siembra en tu corazón? Una semilla. Y la palabra se le llama, que la palabra contiene, la Biblia contiene la semilla de Dios. Cuando una persona oye el Evangelio, es sembrada la semilla, y esta semilla es Cristo, la esperanza de gloria en nosotros, que va creciendo entre nosotros. Y el hecho que tú traigas dentro de ti la semilla de Jesús, y yo también, nos hace estar en enemistad contra Satanás. Y contra todo el ejército y contra todos los seres humanos que están controlados por Satanás. Entonces tu pleito no es contra tu suegra, acuérdate. No es contra tu tío, no es contra tu mamá, no es contra tu papá, no es contra tu hijo. Tu pleito es verdaderamente con los espíritus que están detrás de esa persona, que saben que eres portador de esa semilla y que te van a hacer la guerra y la vida imposible durante toda tu vida, hasta más no poder, hasta que tú no aguantes. ¿Cuál es la única forma de que Satanás, sígame con cuidado, cuál es la única forma de que Satanás ya no nos ataque? Dice Santiago 4, resistiéndolo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Enfrentártele. Pero si te pones, ¡ay, ya no puedo! ¡Ay, hermano! ¡Bueno, ya! O tantos problemas y tantas cosas. Mira, todos los cristianos comienzan a replegarse así que, puros hipócritas todos, ya ni para que le hablen, y comienza la amargura, llega el diablo y hace, y le habla como a 500,000 demonios más, remáchenlo. Pero si desde el principio te le enfrentas y le resistes, en el poder del Espíritu de Dios, porque el espíritu que tenemos es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de replegarse, es un espíritu de enfrentarte y confrontar la situación, y me enfrento contigo, y tú no vas a hacer nada, ni me vas a amilanar, ni me vas a desanimar, y voy a seguir adelante, y voy de victoria en Cristo, y Cristo es mi pastor y nada me faltará, y el Señor no me desamparará. Si tú te enfrentas a la oposición, Él huye. Se va de ti, te deja, y cuando te encuentre débil, va a regresar y otra vez levántate y vuélvete a enfrentar, porque es una enemistad continua hasta que Cristo venga entre nosotros y Él. Ahora, este conflicto, pues, porque tenemos esta semilla que desde el principio ha tratado de imitar Satanás, es algo que nosotros, de lo cual debemos estar conscientes. El conflicto, pues, es entre dos semillas. Y es interesante saber que cuando Dios le dice en Génesis 3:15, le está hablando al diablo, pondré enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y la mujer, entre la simiente y la simiente suya, o sea, Satanás tendría una descendencia, la mujer tendría otra descendencia. La descendencia de Satanás sería genética, semilla. La descendencia de la mujer sería genética. Por eso hemos visto que durante toda la Biblia corre Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, David, Salomón, y hasta que llega Cristo, Cristo nació genéticamente desde la promesa que se le dio a Abraham, confirmada a David, 2 Samuel 7, y el Mesías tenía que nacer genéticamente de Israel. Tenía que ser judío el Mesías. Y por eso las genealogías de Mateo y de Lucas, hijo de tal, 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 hijo de, y engendró a Jesús. María tenía su ascendencia que llegar hasta Abraham y la ascendencia de José legalmente también. Y los dos, María y José, los padres de Jesús, genéticamente eran hijos y descendientes de Salomón y de David. Con esta manera, la Biblia nos prueba todo con una exactitud maravillosa. Porque desde el Génesis estaba profetizado que sería genética la descendencia de la mujer y genética la descendencia de Satanás. ¿Qué dijo en Juan 8:44 Cristo a los fariseos? Ustedes, hijos de Pancho Villa. ¿Eso les dijo? Hijos de vuestro padre, el diablo sois. Hay una ley que dice, la naturaleza es la que norma la conducta. Si mi naturaleza es mala, mi conducta es mala. Si mi naturaleza es santa, si he nacido de nuevo, tengo que dar fruto de santidad. La naturaleza del perro le hace que el perro vomite y se come el vómito, porque es su naturaleza. El puerco, su naturaleza, le hace que cuando lo saques del lodo se regrese al lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La naturaleza determina la conducta. Es un principio muy importante. Cuando Dios le dice a Satanás que habría una descendencia, vemos que al bajar el Mesías al mundo, se encuentra con los enemigos que enfrenta y que estaban anidados, no en el Partido Comunista, no con los mormones, no en una religión, no eran las prostitutas y los borrachos. Cuando Cristo viene y se aparece en el escenario, esa semilla se encontraba en los religiosos, en los hombres religiosos. Y nadie, quien se podía imaginar que esos hombres que representaban la religión de esos tiempos pudieran ser los descendientes de Satanás. Y ni más ni menos, lo que los hombres tienen por sublime, Dios tiene por abominación. El hombre ve las apariencias, Dios ve el corazón. En los religiosos se encontraba esa semilla y Cristo les dice, ustedes son, yo sé quiénes son, hijos de vuestro padre el diablo. Y conforme, si son hijos y tienen la naturaleza del diablo, entonces los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Y cuál es el deseo del diablo? El odio y el rencor. Y odiaron a Cristo al grado que lo colgaron entre el cielo y la tierra. ¿Quién colgó a Cristo? La religión. Increíble que dentro de las religiones es donde se encuentren anidados, escondidos, los peores demonios del infierno. Si la Biblia no nos lo revelara, nadie lo podría creer. Imposible. Si mi tía, la monjita, tiene cara de Santa Inés, pues no te han dicho lo que haces escondidas en el convento. Ahora es interesante, entonces, que una vez que comprendemos que hay descendencia genética, es interesante esto. ¿Por qué se le dice a la mujer que la mujer tendría una simiente cuando sabemos genéticamente que la mujer no es la que lleva la simiente o la semilla o el esperma, sino es el varón? ¿Verdad? Aquí está hablando de que la mujer tendría una simiente. Espérenme tantito. Hace 6,000 años, un psicólogo, un genetista, hubiera enfrentado a esta profecía, le hubiera dicho, oye, Moisés, te equivocaste aquí, la mujer no lleva la semilla. Hasta 1800 se descubrió que es el hombre el que lleva y el que transmite la semilla o el esperma a las generaciones. La mujer es la que recibe, la portadora, y el hombre es el dador. Fíjense ustedes, el hombre es el que da, la mujer es la que recibe. Maridos, amar a vuestras mujeres, nunca se dice a la mujer, mujeres, amar a vuestros esposos. El hombre es el que tiene que dar amor, la mujer fue hecha, diseñada para recibir el amor, y si la mujer no recibe ese amor, la mujer no puede funcionar. No puede responder, porque fue diseñada para recibir. El hombre es el dador de la semilla, el dador del amor, el dador del dinero, el dador de la dirección, el dador de la educación. Él es el que está llamado por Dios para ser la cabeza de su hogar. ¿Qué significa esto? ¿Hubo alguna equivocación en Moisés cuando escribió esto? De que la mujer no, todo lo contrario. Es interesante que saber que la mujer, repito, no es la portadora, sino el varón. Entonces, ¿por qué se anuncia que la semilla vendría en la mujer? Esta es la primer profecía, lo vimos al principio, del nacimiento sobrenatural del Mesías. Sería el Espíritu Santo quien pondría la semilla en el vientre de la Virgen María. Se le aparece un ángel. María, sí, Señor, el Señor sea contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Gracias, Señor. Te traigo mensajes de buen gozo. El Señor te cubrirá y darás un hijo. María contesta, ¿cómo puede ser esto si yo y José no hemos tenido relaciones? Estamos comprometidos, estamos desposados. Pero ¿cómo puedo embarazarme cuando él y yo no nos hemos casado? Y si tenemos relaciones antes, me matan porque el adulterio es castigado por pedradas. Vivían bajo la ley. No te preocupes. El santo ser le dice al ángel a María que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá, Mateo 1, 21 en adelante, y el santo ser que nacerá es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién puso el esperma para que hubiera una fertilización con el óvulo de María? Genéticamente, la respuesta es Dios. ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Por qué José y María no podrían tener una relación normal y el Mesías nacer de un hombre y una mujer? Porque la Biblia dice, Levítico 17, 11, que la vida de la carne está en la sangre. ¿Y qué es la sangre? A través de donde se transmite la maldición del pecado. Porque la vida de la sangre es el alma del cuerpo. Cuando dice Levítico 11, la vida de la carne está en la sangre, la palabra vida es nepesh en el hebreo, que es alma. O sea que el alma está en la sangre. La vida está en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, ¿qué derramó? Su vida, su alma, se vació totalmente. Y lo único que sobrevivió fue su espíritu. Y bajó en el espíritu a los infiernos, al Sheol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero es otra lección. Entonces vemos pues que Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer porque María no podía traer sangre humana, ya que en la sangre iba la transmisión de la maldición, de la herencia del pecado. El Mesías tenía que nacer humanamente, pero sin la intervención de una esperma masculino, para que él trajera sangre divina, incorruptible, preciosa, no sujeta a descomposición. Cuando a Cristo lo enterraron en la tumba y su cuerpo descansó, él no podía descomponerse. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sido muerto en la cruz? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera seguido creciendo? Pregunta, ¿hubiera envejecido? ¿Hubiera llegado al tostón y a los 60 años así? No, era imposible, porque el envejecimiento es el deterioro celular de nuestro cuerpo. Entonces, envejecemos porque hay un desgaste, se llama la ley de la corrupción, en física se llama la ley de la entropía, la ley de la descomposición, de la oxidación, es la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende al deterioro, al desorden, y esta ley que opera, que se llama pecado, hubiera hecho que Cristo, ¿verdad?, pues hiciera viejito, pero Cristo no podía seguir creciendo. Al llegar a los 33 años se tenía que morir, ¿por qué? Porque a esa edad es cuando ha determinado Dios que es el clímax de la juventud humana. De los 33 para abajo comenzamos el declive, comienza el deterioro y el envejecimiento prematuro. Pues Cristo no podía vivir más tiempo porque él no podía envejecer, se hubiera quedado a los 33 años durante toda su vida. Entonces Dios determinó que fuera a los 33 años cuando muriera porque él no podía seguir viviendo, ¿verdad? Físicamente, repito, no hubiera podido envejecer porque su sangre era sangre perfecta. Y lo que descompone nuestras células es la sangre corruptible que hemos heredado. ¿Están aprendiendo algo? Vamos a acabar rápidamente. Quiero que apunten las palabras siguientes. Dice aquí en el versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El diablo en la cruz hirió a Cristo en el calcañar. La palabra calcañar es la palabra hebrea akev. A-Q-E-B grande, Akev, que significa talón, el talón este de aquí. ¿Se acuerdan de la historia de la mitología griega, no? El talón de Aquiles, este héroe de la mitología griega que si le daban un flechazo aquí en el talón, ahí era donde lo podían tumbar. La palabra herida, cuando dice aquí en el versículo 15, te herirá en la cabeza, esta palabra herida es la palabra hebrea shup. S-H-U-P de papá, shup, y significa aplastar o destruir. Vemos que hasta Apocalipsis 20, cuando es desatado ya Satanás después del milenio, es arrojado al lago de fuego. ¿Qué hizo Cristo en la cruz con Satanás? le quitó el poder, dice Gálatas 2, que lo exhibió públicamente, pero ahí Cristo no le dio el golpe en la cabeza. Le quitó el poder sobre aquellos que llevaran su semilla, que somos nosotros. Ahora nosotros, los cristianos que tenemos la semilla de Cristo entre nosotros, el diablo sabe bien quiénes tienen esa semilla, por eso hace la guerra contra nosotros, porque somos los únicos que lo podemos vencer. Somos los únicos que tenemos autoridad en esta vida contra él. Los únicos. Por eso tienes autoridad sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre los seres humanos que tienen demonios o tienen manifestaciones demoníacas. Y tú tienes que ir descubriendo eso en toda tu vida. La herida que Cristo proporcionaría a Satanás aún no tiene cumplimiento. Se cumplirá hasta su segunda venida. Hermanos en Cristo, todos nosotros en esta mañana tenemos que estar conscientes de estas verdades espirituales. Maravillosas, preciosas, que se cumplen delante de nuestros ojos continuamente, para que nosotros sepamos que esta enemistad continuará hasta que Cristo venga. El anticristo odiará a los cristianos como dio Hitler a los judíos, y vendrá la persecución y tú tienes que estar de pie. Estos tiempos que ahorita estamos viviendo son tiempos determinantes, son tiempos decisivos, donde todos aquellos que se dicen cristianos y no han seguido a Jesús, ni mantienen el equilibrio en su vida, y ni siquiera están seguros que tienen la semilla santa del Hijo de Dios en sus corazones, en esta época van a caer. Van a caer delante de nuestros ojos. Y los vamos a ver. Y tú vas a tener, yo voy a tener misericordia de ellos, para irlos a levantar y para decirles, ¿dónde estás tú? Mira nada más a dónde has llegado. ¿Qué no sabías que separado de Cristo nada puedes hacer? Oremos. En esta mañana muchos de ustedes tal vez todavía no tienen esta promesa en su corazón del Mesías. Sin embargo, él anhela nacer, injertar la semilla en tu corazón a través del Espíritu Santo y así como a María. El Espíritu Santo la cubrió, a nosotros también. De la misma manera nos ha cubierto. Porque no somos nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cada cristiano es un ser sobrenatural en quien vive Dios en el Espíritu Santo, en donde Cristo está siendo formado y desarrollado hasta alcanzar la plena estatura de la plenitud en Cristo Jesús. En esta mañana Dios te pide que vengas a la cruz, que te arrepientas de tus pecados y que creas que Jesús es el Mesías, que Él es la promesa dada a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que nació de una virgen, que murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó a los 3 días de entre los muertos. Si tú crees este mensaje del Evangelio de la salvación, Dios en este momento te dará, te impartirá la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás esta mañana. En primer lugar, arrepentirte. Mírate dónde estás. ¿Dónde estás? ¿A qué amo estás sirviendo? ¿En qué camino te encuentras? ¿A dónde se dirige tu vida? ¿Dónde estás? Cree en Cristo que Él pagó en tu lugar en la cruz. Dale tu vida. Su sangre preciosa te limpiará y te perdonará. Las personas que quieran recibir a Cristo en este momento por primera vez, hagan esta oración desde tu corazón. Dile, Señor mío, yo sé ahora dónde estoy viviendo en pecado. Ahora sé que estoy viviendo en rebelión contra ti. Al oír en esta mañana que has venido a través de este mensaje a buscar mi vida y a traerme a la cruz y perdonar mis pecados, no me quiero resistir, porque es verdad que me encuentro lejos de ti, escondido de ti. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús en la cruz pagó en mi lugar y te pido, Jesús, que entres a mi corazón, que me sanes, me salves y le des a mi vida equilibrio, estabilidad emocional, intelectual, espiritual. Dame dirección, Señor, ilumina mis pasos. Dame tu paz en esta mañana, porque recibo a Cristo como mi Salvador y mi Señor, y te doy las gracias por una salvación tan grande, donde al mismo tiempo me darás el valor para enfrentar a mi enemigo espiritual, que ahora sé que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo, y que mayor poder me has dado que el que tiene mi enemigo. Por lo tanto, no temeré jamás lo que me pueda hacer el hombre. En el nombre de Jesús. Amén.